fíjense ustedes que ayer una de las cosas que también se discutía era que ganara quien ganare, el país iba a estallar por el aire y hoy no iban a abrir los supermercados, o los que abrían iban a tener seguramente una remarcación terrible porque todo iba a estallar por el... Bueno, en fin, sí. Esos mensajes apocalípticos. Vamos a preguntarle a quien es vicepresidente de la Cámara Supermercadista aquí en el Chaco, don Miguel Simons, si algo de eso está ocurriendo. Don Miguel, ¿cómo le va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Patricia? Silvia, siempre un gusto.
Igualmente. Bueno, ¿están los supermercados abiertos aquí en la provincia?
Sí. Escuché un poco de tu lo que dijiste anteriormente y realmente muchos me han consultado, colegas, me refiero, sobre el tema del lunes. Uh-huh. Bueno, por la experiencia que uno tiene de tantos años, yo decía una frase muy conocida que dice, siempre que llovió paró, ¿no? Y difícilmente iba a ocurrir ese panorama. Alguna gente, unas personas, bueno, digamos, han pensado diferente. Sé que hubo más compra de lo habitual, que las grandes cadenas, los supermercados mayoristas, no así en los supermercados de proximidad o supermercados PYME, inclusive en el electrodoméstico, pero siempre el país ha vivido muchas veces este tipo de situación y siempre se llega a un límite, digamos, donde los que deciden, hablo tanto de funcionarios como de empresarios, se dan cuenta que si siguen presionando de esta manera a la sociedad, sí se puede llegar a un punto de no retorno.
Uh-huh. Ahora, ¿ustedes, Miguel, en este momento advierten un escenario de conflicto social o entienden que a partir de de distintas medidas que se han tomado a nivel nacional, que el mismo ministro Massa y presidente, sino que en realidad votado en primer término para una segunda vuelta, fue poniendo, ha sido efectivo?
No, en realidad en medida de que el gobierno vaya dando respuesta a las demandas de la población, por supuesto que muchas de esas respuestas provocan a su vez mayor inflación, no creo que se llegue a un conflicto. No nos olvidemos, nosotros en un país donde el 70% de la población depende directa o indirectamente del Estado. Entonces, en situaciones así, el Estado tiene una importancia relevante en las decisiones económicas. Aparte de por sí, toda esta situación económica hace de que los industriales comiencen a tener, digamos, a no tener un parámetro sobre costo. Prácticamente, yo creo que si uno hoy le pregunta a un gerente de costo de una azucarera, ¿por qué el azúcar tiene que costar casi 1.000 pesos? No va a saber qué responder. Uh-huh. Va a decir, mira, a 1.000 número me da, 500, pero por la duda lo vendo a 1.000. Pero no es, digamos, criticable en el sentido estricto de la palabra. Es que una situación donde no hay, que esperemos que próximamente sí la haya, no hay definidas pautas, hace de que la gente vaya trabajando con valores de acuerdo a lo que se le da, ¿no? Uh-huh. Porque realmente es muy difícil hoy, por ejemplo, este fin de semana volvió a aumentar la harina y nosotros para determinar el precio del pan y sus productos, y bueno, se nos hace muy difícil en una situación donde de un día para otro aumenta la levadura, aumentan los aditivos, ¿no es cierto? Es muy, muy complejo.
¿Pero son aumentos especulativos? ¿Qué piensa?
Y hay de todo. Sí. Yo no lo llamaría especulativo. Hay, digamos, cobertura. O sea, muchas empresas y muchos comercios se van cubriendo porque no hay un horizonte firme. Por eso, en conversaciones anteriores, yo decía que la fecha de la elección, más ahora el balotaje, más el 10 de diciembre para que se haga cargo el nuevo presidente, es mucho tiempo para la economía y gane quien gane, tiene que dar pautas, concretas, para que se sepa, la industria, sobre todo, a qué atenerse, ¿no es cierto? Por ejemplo, estaba escuchando un comentario muy serio de las empresas automotrices que están decidiendo no fabricar más autos económicos en la Argentina porque ven un panorama donde justamente los ingresos de los argentinos se divida muy fuertemente entre gente que va a poder adquirir vehículos y la que ya ni siquiera por planes de ahorro. Eso es una cosa seria, digamos. Entonces, cada empresa va tomando, digamos, su perspectiva. Puede ser que ocurra o no, pero es lo
por
que
si
las empresas ven en este momento.
Claro,
por si las pascuas.
Claro. Mire, yo digo, en otro momento podría ser criticado. En este momento, no, porque ninguno sabemos si mañana nos levanta el tubo de teléfono, nos provee puré de tomate y dice, mira, aumentó un 20%. Y uno se quedó corto en su margen de ganancia y resulta que trabajó para nada. Ese es el problema. Aparte que hay empresas que han reducido sus volúmenes de entrega y otras que van, por ejemplo, una semana entregan, otra semana no entregan, ¿no es cierto? Van regulando el volumen de entrega y el tipo de producto. Entonces todo eso hace a que sí, por ahí hay especulación también, ¿no es cierto? Pero es una especulación inducida, o sea que al no haber certezas, bueno, ya digo, muchos aumentan más de lo debido. Mire, tampoco hay precio en el mercado, pero no solamente precio de comestible de nada. Hoy usted sale a comprar un repuesto de un vehículo, puede costarle 15, 20, 30 o 50. No se sabe. Piden lo que piden por las dudas, ¿no es cierto? Todo esto se debería aclarar. Ya tenemos dos, digamos, candidatos que pueden ser presidentes. Yo creo que lo mínimo que podrían hacer ambos es plantear exactamente qué piensan hacer con la economía, ¿no?
Bueno, hay uno que en definitiva ya es el ministro de Economía, sí. Y al margen de que él define claramente que este no es su gobierno, porque las decisiones la lapicera a la hora de la firma sigue siendo del presidente Alberto Fernández, digamos que tiene, sí, una matriz naturalmente distinta de la que propone propone Javier Milei. De hecho, a mí me sorprendió mucho, Miguel, una manifestación que hicieron desde la sociedad rural, que siempre ha tenido una posición política muy clara respecto de los gobiernos más populares, pero que en este caso tomaron la alternativa de incluso sacarse una foto con la Casa Rosada detrás, hablando de los 40 años de la democracia ininterrumpida, de la consolidación de las formas de gobierno, de la necesidad de estabilizar políticas agroindustriales también, de la macroeconomía, de la generación de divisas, de trabajo genuino. Digo, un poco más en consonancia con algunos patrones que no parecen ser del modelo o del ideario libertario.
Y lo que pasa que si uno, o sea, no es obligación de la población digamos informarse sobre lo que es un programa libertario, pero de todas maneras la forma que lo presentó este hombre y sus características personales fueron en contra de esos idearios. Uno puede adherir o no adherir, pero es muy diferente si una buena idea es desarrollada por una persona que tiene temple, que tiene conciencia, que no es agresiva, la idea desarrollada por una persona como este hombre que, bueno, no ha sabido ganarse la confianza ni siquiera de la gente de la rural. ¿Cierto? Además, no nos olvidemos que en el fondo, en la parte, digamos, industrial o agropecuaria o comercial, siempre prima la subsistencia del negocio, ¿no es cierto? O sea, que por ahí serán lindas palabras, pero no se acomodan a la realidad de nuestro país, ¿no es cierto?, o de nuestra realidad económica. Uh-huh. Y en ese sentido, la rural ha visto de que las propuestas no son realistas y no son factibles para nuestra economía, ¿no es cierto?
Entonces, desde su sector, ¿da lo mismo que cualquiera gane las elecciones en la Argentina?
No, 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 no. Nuestro sector, como cualquier sector de la economía, realmente lo que necesita es previsibilidad. Sea quien sea el que gobierne, ¿no es cierto? Previsibilidad y conciencia. O sea, de que no podemos seguir viviendo en un país donde haya gente que se enriquezca de una manera descomunal, ¿no es cierto?, de que no haya los controles que debe haber en toda la economía, hasta lo mínimo. Podemos empezar por las municipalidades. Hoy no puede ser que no exista nadie que ponga orden, por ejemplo, en el tránsito, o nadie que ponga orden sin cierre, sin clausura, sin multa, sin nada, pero ponga en orden el comercio en resistencia, ¿no es cierto? Que uno, bueno, puede ver negocios que ni siquiera uno sabe cómo están abiertos, ¿no es cierto? Pero, o sea, lo que necesitamos es eso, o sea, orden, previsibilidad, ¿no es cierto? Y el que logre eso va a tener siempre el apoyo nuestro.
Bien.
No es, en definitiva, una cuestión de personas, sino de programa económico. ¿A quién no le gustaría saber de que yo voy a competir con el voy a competir con el verdulero o la avícola de enfrente en forma correcta, no que yo tenga que pagar bromatología, libreta sanitaria, un montón de impuestos, y el de frente no paga nada, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros necesitamos en definitiva.
También. Bueno, Manuel, don Miguel, ahí está, don Miguel Simón, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública y nos vamos a quedar ahí muy pendientes también, por supuesto, de todo lo que vaya ocurriendo de aquí a noviembre, que es el mismo interés que tienen ustedes. Muchísimas gracias por esta comunicación.
Patricia, que te dio Silvia, muchas gracias por llamar.
Gracias, hasta luego. Bueno, charlábamos allí con don Miguel Simons, el vicepresidente de la Cámara de Supermercadistas de la provincia del Chaco. Son las 10:33 minutos.